Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Hace un año que terminó el primer estado de alarma. Tuvimos en ese momento la sensación de que, en cierto modo, la pandemia había quedado atrás. De hecho, digamos, la publicidad institucional nos decía que salíamos.
Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es nuestra fuerza. La fuerza con la que vamos a salir.
Nos dijeron que salíamos más fuertes y probablemente nos lo creímos.
Hemos salido y además hemos salido más fuertes. Vamos a salir más fuertes de esta situación.
La tasa de incidencia era entonces muy baja, pero no había vacunas. Y a las pocas semanas el virus volvió con fuerza. La historia de hace un año la recordamos todos. Ahora, salvo imprevistos, parece que podemos estar al fin de la pandemia, o al menos al comienzo del fin de la pandemia, si no hay imprevistos, repito, en Europa, gracias a una vacunación que avanza a buen ritmo. Los españoles, según las encuestas, estamos convencidos de que el COVID nos ha cambiado en algunos aspectos. Una inmensa mayoría de los españoles, por ejemplo, decimos apreciar mucho más las actividades al aire libre. La mitad de los españoles decimos habernos organizado mejor y haber aprendido a organizarnos. Un 80% de los españoles, después del COVID, decimos interesarnos más por la gente que nos importa, por su estado emocional, por su salud. Muchos, casi un 76%, decimos valorar más las relaciones personales. Y un 60% declaramos que el COVID ha cambiado nuestros valores y ahora apreciamos cosas que no apreciábamos antes. Pensamos, por tanto, que la pandemia nos ha hecho más sensibles a las personas que más queremos y nos ha hecho más sociables. Según este sentimiento, la pandemia, el COVID, habría sido una especie de vacuna contra el individualismo. Pero de momento, esos cambios que, según las encuestas, decimos que se han producido, en realidad no se han producido. Durante el COVID, el número de personas que dicen sentirse solas ha pasado del 5% al 11%. El sentimiento de soledad es el doble en los jóvenes que en los mayores. Es decir, decimos que estamos más pendientes de los que queremos, estamos más pendientes los unos de los otros, pero curiosamente se incrementa la sensación de estar solos. Ya digo que en los jóvenes el sentimiento de soledad es el doble que en los mayores. Casi uno de cada tres jóvenes dice sentirse solo. Y ya es significativo, ¿eh? Ya es significativo que un 30% de los jóvenes que están en el momento de la vida en el que es fácil conocer gente, establecer relaciones, tener amigos, amigos que hagan la vida más interesante y más bonita, que tres de cada 10 jóvenes digan que están solos. Aquí hay algo que no casa. Decimos, por un lado, que somos más sociables, que son menos individualistas, y por otro lado, hay más soledad. Es posible que el COVID nos haya cambiado menos de lo que pensamos. Nos haya cambiado menos y que, en gran medida, las cosas sigan como estaban o hayan empeorado y que hayamos aprendido poco. Sería una desgracia que esta crisis no se convirtiera en una ocasión para ese cambio de valores que decimos que se ha producido y que en realidad no parece que se haya producido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, mañana es el día en el que el Consejo de Ministros podría poner en libertad a los condenados del juicio del Procés que están en prisión. Libertad que podría ser, como digo, inminente en cuanto mañana se apruebe su indulto, lo firme el rey Felipe VI y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Unos indultos que no gustan a los partidos de la oposición, pero tampoco a los independentistas que quieren la amnistía. Y es que, como nos ha recordado hoy en la tarde de COPE el catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc de Carreras, los gobiernos catalanes nunca se han conformado con lo que les han dado desde el gobierno central y siempre han pedido más.
Es que en Cataluña hay un gobierno que no está dispuesto a cumplir las leyes y que el gobierno de España pues cree, yo creo que muy ingenuamente, o para ir tirando y a ver qué pasa, que puede entenderse con ellos. Mi impresión es la contraria, es que desde el mismo Pujol las deslealdades han sido continuas. En cuanto han pedido una cosa y se les ha dado, ya han pedido otra.
Y está demostrado, las vacunas que utilizan ARN mensajero, las de Pfizer y Moderna, reducen un 97% el riesgo de que los mayores fallezcan a causa del COVID. Maribel Sánchez.
Ya con la primera dosis se ha observado que el riesgo de padecer COVID en las residencias de mayores se redujo a la mitad y con los dos pinchazos disminuye un 71%. Además, entre esos pocos ancianos que contrajeron la enfermedad después de vacunarse, descendió el riesgo de ingresar en un hospital en un 88%. Son datos del estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III desde diciembre de 2020 al pasado 4 de abril, periodo en el que se produjeron más de 8.000 casos de COVID en las residencias, pero con una reducción del 97% en el riesgo de muerte si lo comparamos con los 10 meses anteriores en los que fallecieron unos 30.000 ancianos.
Y las clases a distancia durante este año de pandemia han perjudicado el rendimiento y las competencias de los alumnos que han progresado menos de lo que lo habrían hecho si hubiesen podido asistir a clase. Berlín, Rosalía Sánchez.
Pensábamos que durante la pandemia y las clases por internet los chicos habían aprendido menos que en una situación de normalidad. Lo que nos dice este estudio global de la Universidad Goethe de Frankfurt es que no han aprendido nada, que el progreso logrado es similar al de unas vacaciones de verano. El informe contiene párrafos tan pesimistas como este: la evolución media de las competencias durante el cierre de las aulas en primavera de 2020 se caracterizó por el estancamiento, con tendencia a la baja en el ámbito de las competencias. Andreas Fay, catedrático de psicología pedagógica y que ha participado en la investigación, señala además que los valores caen especialmente en niños y adolescentes de familias socialmente vulnerables y que la división entre ricos y pobres se ha ahondado más durante estos cierres.
Y ya en los deportes, Javier Tebas elogia la gestión económica del Real Madrid y critica la del FC Barcelona. Luis Munilla.
El presidente de la Liga ha presentado el informe económico del ente que preside y concluye que la deuda de los clubes profesionales ha aumentado en 746 millones por la pandemia y que la mitad de esa cifra corresponde al FC Barcelona. Tebas ha contrapuesto la gestión del Barça con la del Real Madrid.
El Real Madrid ha hecho muy bien la gestión en esta época de la pandemia. La calificaría de excelente a nivel de los ámbitos económicos. De los clubes, grandes clubes de Europa, es sin duda el que mejor la ha hecho. Creo que aquí lo destacable es en ese volumen que las pérdidas del FC Barcelona son las que se llevan la mitad de este tema, ¿no? Casi diría la copa.
Tebas añade que si quiere inscribir a Messi en la Liga, el Barça tendrá que reducir los salarios. En la Eurocopa, a la espera del decisivo España-Eslovaquia del miércoles, sigue a debate la relación entre selección y aficionados. Desde el vestuario habla Azpilicueta e intenta quitar hierro al vídeo en el que se ve al equipo sin hacer caso a la afición antes del partido ante Polonia.
Que nosotros somos los primeros que tenemos que animar a ellos también en este momento difícil. Sobre el vídeo que comenta, sí que es cierto que es un vídeo en un plano corto, que no todos los jugadores en ese momento saludan. Somos los primeros que nos gustaría acudir y acercarnos a la afición, pero no me cabe duda de que la unión está y somos los primeros que sabemos que tenemos que dar a la afición lo que necesita, ¿no?
Hoy se resuelven los grupos B y C en la Eurocopa. A las 6, Ucrania, Austria y Macedonia, Países Bajos. Y luego tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con el Rusia, Dinamarca y con el Finlandia, Bélgica.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo nuboso y 20 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana habrá que coger el paraguas, sobre todo por la tarde y temperaturas más altas. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. El primero en la M50 en Villaviciosa de Odón, sentido A5, y el segundo de entrada por la A4 en Pinto. Hay retenciones de entrada además en la A3 en Villarejo de Salvanés por obras. La Fiscalía de Seguridad Vial pide a la Policía Municipal que intensifique los controles de alcohol y drogas a los usuarios de bicicletas y patinetes. La Fiscalía solicita mayor rigor a la hora de inmovilizar o retirar estos vehículos cuando generen riesgo para la circulación. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y lo que te voy a contar ahora parece de película de terror, con epicentro además en la localidad alicantina de Benidorm. Y es que la policía ha detenido a un presunto pederastal que se acusa de haber accedido a las cámaras de vigilancia doméstica de más de 70 familias de diferentes países del mundo. El resultado ha sido más de 1.000 grabaciones de niños desnudos, dos de ellas aquí en España. Ya sabes, me refiero a esos dispositivos para vigilar las actividades de los niños, que se han puesto muy de moda cuando los padres no están en el domicilio, están en otra estancia y que pueden consultar, ¿no?, a través de aplicaciones móviles. ¿Tú tienes alguna en casa de estas? Es posible, ¿verdad? Bueno, este individuo, por cierto, te cuento que ya se ofrecía como canguro a domicilio y se hacía pasar por profesor particular de inglés, aprovechando su nacionalidad británica. Y ojo, que ya había sido detenido cuando era menor por los mismos hechos. Pero como decimos ahora, se había lanzado al tema del hackeo de estas cámaras en domicilios. Manejaba a la perfección las redes ocultas de Internet y había organizado un sistema de venta de pornografía infantil a cambio de bitcoins o de imágenes de abusos grabados por sus clientes. Bueno, los agentes no tardarían en seguir la pista a través de una búsqueda de las actividades en Internet y descubrieron que, como medida de precaución, había comenzado a usar otro nombre de usuario con el que estaba distribuyendo nuevas imágenes. Claro, escuchas una cosa así y, hombre, te preocupas, y mucho, porque, como digo, este tipo de cámaras, porque además son muy fáciles de instalar, porque las sigues con una aplicación de móvil. Yo no sé tú, yo conozco a muchas familias, muchas amigas mías las tienen, efectivamente, pues para eso, para controlar un poco si salen de casa un momento y se quedan los niños, o pues, si están en otra habitación, para ver si sí, se han puesto de moda y las tenemos en muchas casas. Bueno, voy a saludar a Miguel Recio, es abogado especializado en ciberseguridad y protección de datos y profesor de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Miguel, ¿qué nos puede dar pistas de que nos esté ocurriendo algo como esto en casa?
Bueno, con una cámara IP realmente sería difícil, porque justo como has explicado anteriormente, la finalidad es poder hacer ese seguimiento a través, por ejemplo, del teléfono, o poderlas utilizar de otra manera. Pero sí, obviamente, no es solo una cuestión de son fáciles de instalar, pero quizás son complejas de configurar. Es software que tenemos que configurar, tenemos que tener el control realmente sobre la cámara para evitar este tipo de situaciones en las que a lo mejor lo instalamos de manera muy fácil, pero como tiene una dirección IP, quizás no nos hemos dado cuenta de que está conectada realmente a Internet, e incluso si no adoptamos medidas, podríamos estar seguramente en páginas que ya existen donde se están retransmitiendo imágenes en línea.
A tiempo real.
A tiempo real.
Como si fuera un streaming.
Totalmente a tiempo real. Se trata, obviamente, queremos hacer ese uso de la cámara, pero si no lo configuramos de manera adecuada, podemos estar dando acceso a cualquier persona. O sea, estamos invitando a nuestra casa a cualquiera que se conecte a la dirección IP de esa cámara,
espera, caso. Vamos a ir por partes, porque yo, por ejemplo, conozco amigas, como digo, que las tienen en casa, pero yo no he utilizado ni he instalado ninguna. Entonces quiero saber exactamente de qué estamos hablando, porque me imagino que, como yo, mucha gente tampoco sabe muy bien. O sea, estamos hablando de estas cámaras que ahora, como digo yo, pues las compras en cualquier sitio y a través de una aplicación de móvil las haces el seguimiento con mucha facilidad. Además, la calidad es muy buena, porque es asombroso. O sea, yo he visto imágenes de una amiga mía que me las ha enseñado en el móvil en tiempo real de su salón. En este caso solamente había un perro, el que te habían dejado el perro. Mira, vamos a ver cómo está el perro. Allí tumbado en el sofá, con una calidad increíble, ¿no? ¿Estamos hablando de este tipo de cámaras?
Sí, sí, estamos hablando de ese tipo de cámaras. Simplemente una cámara que puedo comprar incluso a través de Internet, en cualquier sitio de comercio electrónico, la puedo instalar, pero si no caigo en que tengo que configurar bien esa cámara, o sea, los parámetros de seguridad de esa cámara, al estar conectada a Internet a través de una dirección IP, si no protejo con el software correspondiente esa posibilidad de acceso, cualquiera podría tener acceso si no estoy restringiendo el acceso al mismo. O sea, como digo, invitaría a mi casa a cualquiera que simplemente tenga una conexión a Internet y consiga esa dirección IP y se pueda conectar si no lo he protegido.
Entonces, Miguel, ¿cómo se configura bien este sistema o estas cámaras para no tener este riesgo del que estamos hablando?
Claro, ahí me convertiría en un administrador de ese software y tengo posibilidades de configurar ese programa de manera que voy a limitar lo primero, pues quién se puede conectar, quién se podría conectar, me puedo conectar yo, incluso tendría que ver que me conecto cifrando el contenido de la comunicación para evitar también interceptaciones por parte de terceros. Configurarlo de manera que limito el acceso a esa cámara, a ese dispositivo y ya me garantizo que nadie más, o como ha ocurrido en este caso con este individuo, pueda obtener esas imágenes a tiempo real.
Pero esto es un sistema, es decir, es un procedimiento sencillo, simplemente a lo mejor no hemos reparado en qué tenemos que hacerlo, vienen con estas instrucciones, digamos.
Relativamente sencillo, cámaras. Tengo ese software y lo que pasa es que tengo que configurar uh-huh. esa aplicación para controlar quién puede acceder, como digo. O sea, relativamente sí. son pasos sencillos. Es igual que el router que tenemos en
sí,
casa,
sí.
pues también podría cambiar la contraseña. Debo, de hecho, cambiar. En ocasiones estas cámaras también vendrán
con una contraseña
por defecto. Pero esa contraseña por defecto la tengo que cambiar también. Sería otra medida de ciberseguridad a efectos de evitarme pues riesgos de que alguien pueda estar utilizando esa contraseña por defecto para acceder incluso a la cámara.
Claro, el detenido, este individuo del que estamos hablando, se dedicaba efectivamente a hackear sistemáticamente las cámaras de vigilancia, estas conocidas, como tú bien has dicho, como cámaras IP, estos dispositivos que, como decimos, se están convirtiendo muy habituales en muchas casas, en la mayor parte de los casos es pues para controlar un poco, bueno, pues por propia seguridad de los padres, ¿no? Para controlar a los niños, para controlar a veces animales domésticos, pero bueno, vete a saber por qué lo has puesto en un primer momento y luego efectivamente tienes una ventana libre a tu casa que tiene acceso a todo y, como vemos en este caso, encima a un posible pederasta, ¿no? Dices, vale, primero entonces, lo más importante, la configuración, tener muy en cuenta cómo configuramos esas cámaras, ¿no? Y luego, contraseña. ¿Qué tipo de contraseñas deberíamos usar?
¿Deberíamos,
y cada cuánto cambiarlas?
Sí, deberíamos usar lo que se denominan ahora contraseñas fuertes o robustas. Son aquellas que tienen al menos 8 caracteres, es una combinación de mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. No debemos utilizar contraseñas como el nombre de un familiar o fechas que cualquiera pueda conocer en ese caso o datos personales. Deberían ser ese tipo de contraseñas y debemos cambiarlas pues con cierta periodicidad. Estamos en un entorno doméstico, pues a lo mejor cada 6 meses podría ser recomendable.
Claro, eso es otra cosa que no hacemos, cambiar las contraseñas. A no ser que nos avise alguna aplicación que tengamos en nuestros dispositivos que te digan, esta contraseña se ha visto comprometida por lo que sea, y entonces vas y la cambias. Pero si no, no la cambiamos. No la cambiamos porque además decir, es que se nos va a olvidar. Otra, utilizamos la misma contraseña para todo. Esto es muy común. ¿No debería ser así?
No debería ser así. Deberíamos tener diferentes contraseñas.
Claro.
Si tenemos la misma contraseña para una cuenta de una red social y para el banco, pues obviamente si consigo la contraseña de la red social, tengo automáticamente tu contraseña del banco.
¿Y si no fuera suficiente, Miguel? Es decir, imagínate que ahora mismo sí que nos escucha algún padre, madre, que sí que tiene esas cámaras, sí que las ha configurado, sí que tiene su contraseña, pero bueno, a veces los hackers, no sé si este individuo lo era, muy especializado o no, por desgracia, bueno, ya sabemos que algunos son capaces de cualquier cosa, de introducirse en muchos sistemas, ante ahí estamos muy desprotegidos. ¿Hay algo que podamos hacer o detectar algo que sepa uno que se están metiendo en nuestra cámara? ¿Hay alguna otra manera de saberlo?
Tendríamos que hacerlo a través de ese software o incluso de las conexiones a nuestra red doméstica, a nuestra Wi-Fi, para detectar direcciones IP que a su vez puedan ser de un mal actor como este en este caso. Pero ya se requeriría, obviamente, más conocimientos informáticos. Quizás alguno de los padres tiene esos conocimientos informáticos y pueden hacer uso de otros mecanismos, el firewall que pueda haber o cortafuegos que pueda haber en el propio vinculado con el propio router o un antivirus que nos dé también información de posibles conexiones o intentos de conexión hacia nuestra red. En ese caso, que también dan ese tipo de opciones. Sería otra posible medida.
Recordemos, estamos partiendo de esta noticia que contamos que la policía ha detenido a un presunto pederasta al que se le acusa de haber accedido a las cámaras de vigilancia doméstica de más de 70 familias de diferentes países del mundo. Habría grabado, tendría en su poder grabaciones de más de 1,000 niños desnudos. Pero es que, como nos está contando Miguel Recio, abogado especializado en ciberseguridad y protección de datos, profesor también de Derecho de la Universidad de San Pablo, que yo no lo había visto así, es que al tener una de esas cámaras, si no están debidamente protegidas, es que es una ventana a cualquiera que quiera mirar al interior de nuestra casa. Creo que deberíamos tener mucho cuidado con esto, ¿no?
Y no solo con eso, sino incluso con otros dispositivos que son muy comunes en casa y que incluso pueden tener los niños, los juguetes inteligentes. Ahora todo es inteligente, todo está conectado, todo lo que está conectado es susceptible de ser hackeado. Con lo cual tenemos que empezar a pensar en la ciberseguridad desde casa, no solo cuando utilizamos el ordenador, sino con todo lo que tengamos conectado en ese caso.
Miguel Recio, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y atención, 5 y 20 de la tarde, hora menos en Canarias, ya tenemos aquí al cómico al que no le afectan los lunes, solo la segunda dosis de la vacuna. Es el épico, genuino y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
No me afectan los lunes, pero sí las elecciones.
¡Ay!
El revienta fiestas.
Vaya. Mira, forma en eso entrar, estamos en sintonía hoy, ¿eh?
Yo creo que sí. Vamos a ver. Y también creo que más de un oyente se encontrará en la misma situación que tú y que yo. Que yo quiero ilusionarme, pero es que no me dejan. No me dejan. No me dan motivos. Yo me agarro a lo que sea. Pero nada. El sábado.
Tú estás dispuesta a esforzarte más que yo, por lo que veo.
Sí, hombre. Sí. El sábado volvimos a empatar. Esta vez contra Polonia. Otro día, otro más, que parecía que nos íbamos a comer el mundo y al final nos quedamos con hambre.
Eso es verdad.
Claro. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros con el grupo que nos ha tocado? Que son, como se decía antes, unas Marías todos. Pues este próximo miércoles nos lo jugamos todo frente a Eslovaquia. Si no ganamos, a casa. Bueno, en casa estamos, que esa es otra, es que estamos jugando en casa.
Encima, ¿eh? Con el público a favor.
Con el público a favor. ¿Tú te imaginas que no ganamos el miércoles?
Era una pregunta retórica. De verdad, o sea, perfectamente, no lo siento.
Sería,
¿ves? A que ese además, nivel estoy.
Es que sería un drama de proporciones épicas porque el miércoles es 23 de junio.
No lo entiendo.
Yo tampoco.
Pues lo voy a razonar.
Venga.
¿Os acordáis del debate nacional sobre la conveniencia o no de vacunar a los futbolistas?
Sí,
la que se montó.
Sí.
Es que no son especiales, es que representan a España. Sí, no. Bueno, al final se les puso la vacuna de Janssen, la que es de una sola dosis. Con esta vacuna se consigue la inmunización a los 14 días del pinchazo. A los jugadores los vacunaron el día 10. 10 y 14 son 24. Jugamos el 23. Como nos eliminen, hemos desperdiciado las vacunas.
Tú eres muy malo. No, muy malo.
Hombre, las vacunas ya las lleva puestas.
Eso, claro.
Tampoco es eso.
Les hemos hecho un favor y ya está. Estarán protegidos para cuando lleguen a su casa. Muy bien.
Eso sí. Pero, para irse de vacaciones.
Sí, pero para eso podían haber esperado su turno, como hemos hecho todos los demás, incluidos el rey y el presidente.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Últimamente pareces Mr. Dato y no haces más que hacer eso, cuentas.
Es que,
arriba,
es que con esto de las vacunas hay que echar muchas cuentas. Ay, me duele la pierna, pero es normal, ha pasado tres días.
Es que ahora, es verdad, ahora todo lo que nos pasa lo achacamos a los efectos secundarios de las vacunas, qué lío.
Lo que nos estudiamos. Vamos a ver, recordamos que la Federación exigió la vacuna de una sola dosis, porque si les ponían la de Pfizer, la única con la que llegaban a inmunizarse dentro de la Eurocopa, el segundo pinchazo les iba a caer justo antes de la eliminatoria de octavos y no querían que los efectos secundarios perjudicaran a los futbolistas. Sí, eso está muy bien, pero antes hay que clasificarse para octavos. Y visto lo visto, pues...
A ver si van a ser efectos de la vacuna también.
¿Te imaginas? Pierdes el gol.
Efecto secundario, exacto. Efecto secundario de la vacuna. No calculas bien la distancia. Entonces, cuando chutas a portería, se va un poquito hacia
pierdes el... bueno. Pues entonces, no voy a aparcar el coche durante una semana. A ver si calculo más la distancia y la lío. Se están poniendo excusas. Bueno, como las de Pilar, que eran de broma. Así, pero en serio. Excusas muy peregrinas.
A ver.
Que el césped no está bien, ¿vale? Que el calor de Sevilla nos está perjudicando.
Fíjate tú.
Pues si el calor nos viene mal a nosotros, a los españoles, no sean nuestros rivales de grupo. Suecia, Polonia y Eslovaquia. Vamos, tres países tropicales. Esto pinta mal, no porque ganemos o no ganemos el miércoles, yo espero que sí.
Sí, tiene mala pinta, sí.
Es evidente que Luis Enrique y los jugadores no tienen buena sintonía con la afición, o al revés.
No hay feeling.
No están encajando bien las críticas.
Es que no.
No saludan a los aficionados, que ya lo hemos comentado mucho.
No saludan.
Gestos que no gustan. Claro. Alguien por ahí utiliza la famosa palabra, un poco de soberbia.
Alguien por ahí, vale. Venga, por ahí, sigue.
Sí. Muchas críticas se han centrado en Morata y en su puntería, vamos, en la falta de... El otro día empezó bien el chico,
sí,
fíjate, marcó
claro.
Un gol, tal, pero luego falló dos, pero clarísimos, uno a puerta vacía, vamos, que es como meterle un gol al arcoíris, pues no. Al final del partido, un compañero de Telecinco le hizo esta pregunta, vamos a escucharla porque la pregunta es positiva, está encaminada a infundirle ánimos a Morata y a la afición.
La gente ahora mismo, después de lo que ha visto, no sé si tiene dudas, si no, ¿cuál es el mensaje? Me decía hace un momento Jordi Alba, hay que creer.
Claro, pero se ve que Morata estaba en su guerra particular, pensando, me van a machacar. Así que el chico, esta pregunta que era para la afición, para el próximo partido, pues la tomó mal y reaccionó sacando los pies del tiesto.
Bueno, la gente que diga lo que quiera. Si voy a estar preocupado ahora yo de lo que dice la gente...
Madre mía.
¿Sabes qué pasa? Que es que está a la defensiva.
Sí.
¿No?
Sí.
Y
sí.
Así, claro, es
así
complicado.
Mal. Hay que atacar. La respuesta se sentó fatal porque Morata está representando a España. No trabajas en una empresa privada. Yo creo, sinceramente, lo que he dicho antes, que Morata no entendió la pregunta y se aturulló, que nos pasa a todos. De vez en cuando nos aturullamos. Por eso, muchas veces, fijaos, cuando entrevistan a futbolistas, los reporteros les plantean las preguntas con la respuesta ya incluida.
¿Cómo?
Para que no piensen mucho. Lo voy a hacer contigo,
a ver,
Pilar.
Venga.
Bueno, Pilar, al final la primera parte regular, la segunda bastante mejor, pero se han cerrado atrás y no ha habido manera, ¿no? ¿Y tú?
Sí, es verdad.
Sí,
al
la
final
primera
se
parte...
han cerrado atrás y es que no ha habido manera,
claro,
por mucho que lo hayamos intentado. Sí,
eso es. En la segunda hemos mejorado. Ya está, así se hace. Así los futbolistas no se meten en líos. Pero a Morata le dejaron la pregunta abierta con un montón de opciones y, claro, se bloqueó.
Que digan lo que quieran, estamos en un país que es opinar es gratis y fácil, así que digan lo que quieran.
Menos mal que opinar es fácil y gratis.
Cuidado, Pilar,
cuidado
con ese punto, porque
a ver, ¿qué pasa?
Esta respuesta, más allá de que nos pueda molestar, resulta inquietante, en concreto, esta frase.
Estamos en un país que es opinar es gratis y fácil.
Como te está escuchando alguien del gobierno, dice, ¿cómo? ¿Opinar es gratis? No, vamos a cobrar, no. Y le metemos el IVA.
A mí me gustaría.
Claro, imagínate ahora buscar Horas Valle para dar tu opinión.
Quita.
No podéis hacernos esto, o sea,
no.
Somos españoles, no nos podéis cobrar por opinar.
Por favor.
Porque opinamos de todo y sin saber qué tiene más mérito.
Y no des ideas, Juan, solo, ¿eh?
¡Ay!
No des ideas,
no me
ten cuidado, no des ideas. Juan, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Bueno, que estamos descubriendo que entre los oyentes de la tarde hay mucho aficionado a la aguja, el hilo y el dedal, porque hablamos de coser. ¿Quién sabe coser? ¿Quién lo hace bien? ¿Quién no es capaz ni de enhebrar una aguja? Se lo estamos preguntando a los oyentes hoy. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
A ver, por favor, sobre todo las modistas, que nos llamen y nos cuenten los apaños que han llegado a ver, porque realmente hay cosas increíbles como nos cuentan por aquí.
Bueno, habláis de mi profesión hoy, entonces voy a contar algunas cosas que sí que me han pasado y que he visto, ¿eh? Yo tengo un tallercito de costura y aquí ha llegado gente que en vez de coser los botones, los ha pegado con los tites. Quería que yo los despegara y los cosiera. Misión imposible. Con eso no he podido. Entonces, pues te digo que de vez he visto algunas cosillas.
Ay, qué bueno, con los tites.
Pero no ha podido porque el pegamento no hay quien lo despegue, o sea,
claro,
porque claro,
habría
que cortar, pero claro, si cortas sí. Te llevas un trozo.
Se funde el loctite funde, yo creo.
¿Quién se le ocurre pegar eso?
Bueno,
qué barbaridad.
Pero, ¿no funciona eso si lo dejas con
loctite? Es verdad, eso pienso yo.
Hombre, no, es que ya que lo has pegado en loctite, déjalo estar.
Claro.
Porque,
pero digo que el botón abrocha igual, ¿no? Con loctite que sin loctite.
Nunca lo probó Fernando.
Ya.
Yo no lo probaría, pero...
Y mira que nos están diciendo cosas, a ver si aceptan trucos y chapuzas, como pegar botones con los tites o grapar los bajos del pantalón.
¿Qué? ¡Grapar!
¡Qué bueno! Sí,
bueno,
mira.
Yo esto en algún momento sí me he visto obligado a utilizarlo. El problema es que se ve la grapa, sí. Tienes que poner la grapa en un sitio. O sea, vamos a ver, un día clásico en el que se te baja, ¿sabes? El bajo que estaba cogido de forma tal, en algún momento, de hace ya mucho tiempo, eso entiendo que se recurra a ello, ¿eh? Para que se nota, se ve la grapa, claro.
Que claro, si no es del mismo color que el pantalón, que ya va más inri, pero claro,
que si lo haces por dentro, solo se quedan las dos puntitas de la grapa por fuera y se nota menos, ¿sabes?
Ay, qué cosas nos cuenta Fernando y también María de León.
Aparte de botones y dobladillos, nada, no coso nada. Y como anécdota, recuerdo que durante la universidad, si tenía que coger el bajo algún pantalón, pues con clips me los ponía por la parte de atrás y así solucionaba el percance.
Con
y
clips.
Mi mejor amiga de la universidad hacía lo mismo, pero grapaba el bajo de los pantalones.
Mira,
estudiantes. Buenas tardes.
Trucos de estudiantes,
la
Fernando.
La grapa siempre... No, la grapa... Sí, claro. Sí, es que la grapa siempre es más fiable que el clip, porque
sí.
El clip se mueve, se va...
El clip es complicado, se va. Yo creo recordar que lo hacía con cinta aislante o algo así.
Mía.
Sí, de embalar, que es la que
cinta
pega
americana.
Bien.
No, esa, la cinta esa, americana, esa, la cinta americana. Eso, por ejemplo, sí. Eso es muy útil. La cinta americana es muy útil siempre que baja un rodaje con lleva cinta americana y la cinta americana resuelve cualquier problema. Sí.
Para los bajos del pantalón estamos hablando de eso.
Con el pantalón, hombre, tienes un desgarro tal, una zona incómoda, pues una zona inadecuada, pues la cinta americana, yo creo que habría que incluir un kit de cinta americana
En el bolso, me lo voy a echar al bolso por si acaso, aparte de
porque ya verás tú cómo sirve para todo, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Ya veo que aquí en este equipo lo de coger la aguja y hilo mal, mal, ni para un botón. Bueno, ¿y los oyentes? ¿Cómo cosiste ese botón? Que no había manera, eso, ni podías abotonar ni nada del burruño que hiciste ahí con la... En fin, o no, o eres fantástico cosiendo, o las modistas, como tú dices, Rosa, que nos escuchan, que nos llamen y que nos digan con qué se han encontrado esos apaños, ¿no? En fin, que nos escriban, que nos lo digan en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Y fíjate, ha pasado un mes desde que unas 10.000 personas nadaron a la desesperada para entrar en Ceuta ante la mirada impasible de los guardias marroquíes y la situación sigue siendo de emergencia. La mayoría volvieron voluntariamente o fueron expulsados a Marruecos, pero más de 820 menores llegados en mitad de ese caos continúan hacinados en los centros de una ciudad sin recursos para atenderlos. Fernando estuvo en Ceuta, nos lo contaste desde allí en directo. Vamos a volver hasta allí para hablar con Mabel Deu, que es vicepresidenta primera de la ciudad autónoma de Ceuta y responsable del área de menores.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es una cita histórica entre Rusia y Estados Unidos. Señor Vladimir Putin y el señor Joe Biden. La investigadora principal para Rusia, el Instituto Elcano, que no es otra que Mira Milosevic.
Se ha roto esta dinámica de no comunicación.
A mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña.
¿Tiene usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio de comunidades autónomas?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, tres líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Trabajamos a tu lado para respaldar e impulsar el crecimiento de tu empresa. Por eso, contra los riesgos de impago, te ofrecemos los seguros de crédito y de caución más completos del mercado. Porque la cobertura de Ceste es la clave para que tu empresa llegue hasta donde tú quieras. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
La ley no descansa, pero sus servidores sí. Y se lo han merecido de verdad. Hamburgo 112 se va de vacaciones.
Fin de jornada.
Pero antes, veremos sus 7 mejores capítulos.
Puede ser la solución.
Los que más han gustado.
Sí, mucho mejor.
La última semana de junio por las mañanas, en 13.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ya hace un mes de que 10.000 marroquíes, empujados por el gobierno, engañados por el gobierno, llegaran hasta la ciudad de Ceuta. Allí estábamos.
A mis espaldas, el puerto de Ceuta. Acabo de estar en la verja de ese puerto porque hay un grupo de migrantes que se reúnen ahí bajo unas palmeras. He visto cómo los miembros de la policía portuaria han salido a disolverlos.
De las 10.000 personas que llegaron a Ceuta, la mayoría han vuelto a Marruecos, pero hay más de 820 menores que está bueno, hacinados en varios centros de la ciudad. Hay otros 200 que están fuera del sistema de atención y en realidad no se sabe muy bien cuántos vagan por las calles. Es un problema porque atender a estos chicos es necesario, porque lo lógico es que volvieran con sus padres, pero esos retornos no se han producido. Es decir, es un reto para una ciudad, además, como Ceuta, que tiene dificultad para acoger a tantos menores. Hablamos con Mabel Deu, que es vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma de Ceuta y responsable del área de menores. Mabel, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a la gente. Un abrazo muy fuerte para Pilar y para ti y para el grupo de personas que colaboran y, por supuestísimo, para todos los oyentes. Acercar la realidad de Ceuta, Fernando, creo que es importante matizarte un poco.
Sí, Nosotros creemos lo que haga falta.
Creemos que han sido más de 12.000 las personas que han entrado
más
en
de 12.000.
Ceuta. Sí, puesto que si según las cifras que se informan a través de la delegación de gobierno han sido 9.000 las personas que han regresado al país, pues son más de entre 2.000 y 3.000 personas las que pensamos que siguen en nuestra pequeña ciudad, Fernando, 19 kilómetros cuadrados, 86.000 habitantes y más de 4.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Doy estos datos para que todo el mundo pueda
hacerse una idea de lo que es Ceuta, sí. Mabel, vamos con los menores. Si puedes no moverte mucho, Mabel, porque tenemos problemas con la cobertura. Vamos a ver, ¿me confirmas que hay 820 menores y que están en dos naves industriales, en un pabellón deportivo, en este momento esperando a ver qué se hace con ellos?
Bueno, te confirmo que hay 810 en 1, 2, 3, en 5 en 6 dispositivos que la ciudad de forma emergente ha puesto en marcha desde los primeros días de esta invasión que hemos sufrido en nuestro territorio, ¿no? En nuestro territorio nacional. Por lo tanto, son dispositivos que no reúnen los requisitos para tener una residencia de jóvenes y de menores, evidentemente, pero que es a lo máximo que ha podido la ciudad disponer, buscando naves, espacios para alquilar, espacios para adquirir, para poder poner en marcha pues las mínimas necesidades de atención y acogida que tienen los menores. Más de 1.000 que fueron filiados por la policía.
Bueno, pues entonces ahí hay un problema, porque claro, tampoco pueden estar ahí eternamente en esas condiciones. Pensábamos que rápidamente sus padres marroquíes querrían recuperarlos, pero no parece que un mes después haya muchos padres marroquíes reclamándolos.
Eso pensamos todos, porque la ciudad puso en marcha un teléfono gratuito justo en esa semana, y fueron inmediatamente de ponerlo en marcha más de 4.000 las llamadas que se recibieron para intentar localizar a niños y niñas, ¿no? Un drama, Fernando, como comentas, terrible, que hemos tenido oportunidad de vivir en directo, donde muchos niños, indubitadamente menores, pequeños, querían volver a su casa, querían volver a su colegio, que tenían los exámenes, y bueno, historias terribles, dramáticas, y que ponen el alma en vilo a cualquiera que se acerque a oírlos.
Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pueden volver a Marruecos? ¿Porque no están suficientemente identificados? ¿Porque no están siendo reclamados por los padres? ¿Porque Marruecos se está poniendo dificultades?
Bueno, son muchas los motivos, entre otros, porque, como bien sabéis, los menores tienen una fórmula y un procedimiento para reagrupación, donde hay que velar por todos sus intereses. Hay que ver que el menor quiere regresar a casa, tenemos que tener la confirmación de que los progenitores quieren reencontrarse con sus hijos, tienen que enviar toda la documentación, y además hay que hacer la entrega de forma directa, donde los trabajadores sociales del área tienen que visibilizar pues la reacción del menor, la reacción de los progenitores y también la identificación de ellos. Todo esto, Fernando, pues ha sido inviable. Se han intentado hacer durante este tiempo pocas, 5 o 6 reagrupaciones, puesto que los progenitores no podían acercarse de forma visible para ser reconocidos y, por lo tanto, ese mecanismo, pues
ya, pero entonces, vamos a ver, entonces, ahí hay un problema para esas reagrupaciones. No se podían acercar porque las autoridades marroquíes no se lo permitían.
No se podían acercar a un espacio próximo para que se pudieran identificar y poder entregar a los menores a sus progenitores. Como
porque no le daban permiso en la frontera para
eso es como marca el procedimiento.
Sí. Ya, eso es un caso, ¿no? Que cuando se quería la reagrupación no se ha podido producir porque las autoridades marroquíes no les dejaban entrar. Y claro, pero esos son 5 y el resto pues son al menos 3.
Pues el resto hemos podido hacer 9 agrupaciones, hoy 2 también, 11 sí, de menores que tenían familiares directos en Ceuta o en territorio nacional. Y ya, que algunos de ellos se han trasladado desde otras regiones, de otras comunidades autónomas a Ceuta, se ha realizado todo el trámite procedimental necesario y han sido entregados a sus familias. Y luego también 200 menores que tenía la ciudad tutelados, que ya estaban de tiempo antes, van a ser trasladados a diferentes comunidades autónomas. Desde aquí, una vez más, agradecer el esfuerzo tanto a través de la Secretaría de Estado del Ministerio de Derechos Sociales, también de la ministra, de ese apoyo que hemos recibido por parte de las comunidades para poder llevar a parte de nuestros menores fuera de Ceuta para que nos quede el centro deshabilitado y tener algún espacio mucho mejor pues para poder ir habilitando a todos estos menores en las mejores condiciones mientras que se resuelve esta situación.
Mabel, vamos a ver, ahora mal que bien, pues es verano, quiero decir, hombre, no están en las mejores condiciones, pero luego, claro, cuando llegue el otoño y sobre todo cuando empiecen las clases, claro, supongo que la ciudad de Ceuta no tiene recursos para escolarizar a 820 chavales que solo saben hablar árabe.
Sí, bueno, son muchos, no cuando llegue el otoño, ahora cuando empieza el calor, Fernando.
También,
porque ahora
claro,
cuando empieza el calor,
claro.
Los niños terminan los coles, en Ceuta, bueno, pues igual que en el resto de nuestro territorio, ¿no? Pues la gente pues intenta un poco animar con esto de la inmunización, que vamos bastante bien. Por cierto, pues empezamos ya a vacunar entre 20 y 30 años, nosotros la semana que viene. Por lo tanto, bueno, pues ese ánimo que empezaba un poco, ¿no?, a vislumbrarse en nuestro país, así como en el resto del mundo, intentando vencer a este terrible enemigo que es el virus y la pandemia, pues hace que los ánimos otra vez pues decaigan. La gente pues está nerviosa, claro, tienes que compartir tu espacio con una población súper solidaria donde, ves por cualquier sitio que vayas a Ceuta, ves a gente entregando ropa.
Sí, esto lo he visto yo, no me lo tienes que contar porque esto lo he visto.
Horrible. Entonces, pues todo eso hace que los entornos y que los espacios pues se llenen de personas que no están en las mejores condiciones, podemos ayudar de otra manera. Entonces eso pues entristece muchísimo y hace que la situación, Fernando, sea insostenible.
Bueno, pues Mabel, gracias por estar con nosotros y desde aquí pues un abrazo a todos los ceutíes que nos estén escuchando, pues una situación difícil y a ver qué pasa con esos niños, que son muchos niños. Buenas tardes, Mabel.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Bueno, Pilar, un mes después se confirman las noticias que tenemos.
Sí, son 810 niños.
Más de 800 niños en unas condiciones complicadas. Vamos, yo vi las naves aquellas y es una nave industrial, entiéndeme. Es un sitio donde...
Muy provisional.
Muy provisional. Ahí están para un ratito y claro, si la situación se prolonga, es una tensión para la ciudad de Ceuta complicada y, bueno, las dificultades que nos han confirmado que está poniendo el gobierno de Marruecos y el hecho de que los padres no están desde el otro lado de la frontera reclamando a los niños.
Demasiadas dificultades, desde luego, y los niños mientras tanto por medio, como
claro,
como
los niños
dices.
Por medio y sin escolarizar.
Y a ver qué pasa. Bueno, pues pendientes, por supuesto, de estos niños, de esta noticia que seguimos desde el minuto uno, desde allí, además, desde Ceuta. Y pendientes hoy, como te estamos contando, pues de otra efeméride. Hoy es 21 de junio de 2021. Hoy no solo ha entrado el verano climatológicamente hablando, además se cumple un año del fin del primer estado de alarma motivado por la pandemia. Hace justamente 12 meses, fue el 20 de junio de 2020, se terminaba ese primer periodo excepcional activo motivado por el COVID y hoy hacemos balance de la situación de entonces y de la de ahora. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Han cambiado tanto las cosas? ¿Estamos mejor o estamos peor que entonces?
Bueno, pues mejor, porque ya vimos el final. Entonces empezábamos el verano con incertidumbre, con miedo. Y es que el 21 de junio del año pasado se permitió ya la movilidad entre comunidades autónomas, algo que se había prohibido a mitad de marzo. Empezó el verano y aunque la tasa de contagios era mucho menor a la de ahora, pues ya empezaban a asomar esos primeros brotes. No sé si recuerdas allá de los temporeros de Aragón.
Sí.
Claro, todo el mundo se preguntaba, nos preguntábamos qué iba a ocurrir, a pasar, en qué iba a desembocar todo. La historia entre medias, bueno, ya la conocemos, pero como te decía, estamos mejor porque vemos el final, pues gracias a las vacunas. Parece que ha pasado una eternidad, pero de Pfizer, de Moderna, de Janssen, hemos empezado a hablar como si fuera lo más normal del mundo hace tan solo 6 meses.
Es verdad, parece que ha pasado un siglo, es increíble.
Y ahora, afortunadamente, la mitad de la población española cuenta con una dosis inoculada y el 30% ya con esa pauta completa.
Y decías, Lorena, que hace un año la tasa de contagios era mucho más baja que la de ahora. ¿De qué cifra estábamos hablando y de cuáles hablamos ahora?
Bueno, pues fíjate, la incidencia acumulada a 14 días era entonces de 8. Hoy, a la espera de los datos que actualice esta tarde el Ministerio de Sanidad, es de 96. Es decir, era prácticamente nada, pero claro, hay que recordar que entonces salíamos de uno de los confinamientos más estrictos del mundo. Y es que prácticamente durante mes y medio no pudimos pisar la calle más que para lo imprescindible. Hay otro dato que hoy conocemos de forma más precisa que es esperanzador, y es el del porcentaje de test, de pruebas de COVID que se hacen y que dan positivo en coronavirus. Hace 12 meses desconocíamos, parece mentira, la cantidad exacta de positividad. Uh-huh. Y es que ni Sanidad informaba de ello, ni la verdad se hacían dados los test que hoy, ante el mínimo síntoma, se realizan. Bueno, pues ahora mismo el 4,22% de las PCR o pruebas de antígenos que se hacen en España dan positivo en COVID. Es un dato bueno, hay que decirlo, no se supera el umbral del 5% que establece como límite la Organización Mundial de la Salud y solo 5 comunidades quedan por encima de esa cifra, lo cual indica que estamos por el buen camino.
No, desde luego, estar por debajo de lo recomendado por la OMS en este índice de positividad es como para reseñarlo. Y luego entiendo que la parte más vulnerable, Lorena, la que nos llevó a ese confinamiento de la primera primavera pasada, que es la carga hospitalaria, ¿no? Está en una situación muy diferente ahora que entonces.
Sí, completamente. La verdad, bueno, aquí quiero aclarar que tú puedes tener un virus circulando, que si no hay muertes por él, si no hay complicaciones, o los hospitales no se colapsan, pues básicamente te da lo mismo. Es por lo que te lo digo, porque ahora ya se empieza a cuestionar que esa cifra de la incidencia acumulada de 96, que todas las tardes nos da Sanidad, pues se empieza a cuestionar si sirve ya para algo o no, porque aunque suba, si los hospitales se siguen vaciando, si no hay fallecidos por ello, algo hay menos, pues a lo mejor empieza a tener... no digo yo que nada de importancia, pero desde luego hay que ponerla en contexto. Bueno, al margen de ello, la carga hospitalaria que mencionabas, ahora quedan ingresadas en planta unas 3.000 personas en toda España por COVID. Entre marzo y junio de 2020 hubo 125.000. En cuanto a las UCIs, la parte más sensible, la de que tanto hemos hablado, ahora quedan unos 800 pacientes, pero por ese mismo periodo del año anterior llegaron a pasar 12.000.
Fíjate.
Pues como ves, desde luego no estamos en el mismo escenario de hace 12 meses.
Para nada, desde luego hay que mantener la prudencia, faltaría más, el virus pues sigue ahí circulando, además llegan las nuevas variantes que, bueno, pues siempre preocupan, pero no tiene nada que ver la situación de ahora con la de hace un año, Lorena. Y luego esto que planteabas que me parece muy, muy interesante. Sí, yo creo que tal vez, ¿no?, y los expertos nos dirán si quizá hay que empezar a medir ya la pandemia en otros términos, no tanto en la incidencia y en el número de casos positivos, sino en el de ingresos hospitalarios y, como tú bien dices, en el de fallecimientos.
Claro.
Pero bueno, me imagino que será el siguiente paso y que
habrá que esperar.
O más temprano, pues ocurrirá. Lorena, gracias.
Un beso.
Y enseguida aquí en la tarde conoceremos a Aisha Cámara, es actriz guionista y quiere contar la historia de su tío, un abogado guineano que acabó siendo mantero y murió en Valencia. Busca financiación para realizar la película y en ella ha puesto su mirada Javi Nieves. Enseguida te lo contamos.
Camino despacio pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden. No, no.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en refrescos, aguas, zumos, leches, mascotas y perfumería.
Aprovechalo solo hasta el miércoles 23 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa, Uriarte!
¡Pase, todo bien! ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, sí, pues me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
¡Ay, qué mala suerte, papá!
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.